Bueno, hola. Supongo que todavía no me puse al día con todo el mundo. Algunos se estarán preguntando quién soy, quizás. He estado un tiempo fuera, he estado estudiando en Salamanca. Y los que me conocéis, pues es un placer volver a veros. Y los que no me conocéis, pues me llamo Miguel y estudié psicología. Ahora estaba estudiando en Salamanca un máster y bueno, aquí estoy, supongo. Así que, bueno, me gustaría empezar leyendo Hechos 2. No hace falta que lo busquéis, os lo leo yo rápidamente. Lee del 2 al 12 y bueno, del 2 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno de los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían: ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿Qué quiere decir esto? Y otros se burlaban y decían: Lo que pasa es que están borrachos. No sé si alguna vez te has preguntado esto, pero ¿en qué cambiaría tu vida si el Espíritu Santo no existiera? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Francis Schaeffer, un pastor presbiteriano del siglo pasado, muy famoso por cómo conectaba el Evangelio con la cultura, se hacía esta pregunta. En un momento clave de su trabajo en Europa, él se preguntaba si el Espíritu Santo no existiera, si mañana abriéramos nuestras Biblias cuando despertáramos y todos los textos del Espíritu Santo desaparecieran, no es que si alguien los haya quitado, sino que nunca hubieran estado ahí, ¿cambiaría algo en tu vida? ¿Cambiaría algo en tu forma de actuar, tu forma de vivir? Él era muy honesto y él decía que no iba a notar mucha diferencia. En otras palabras, el Espíritu Santo no estaba marcando una diferencia en su vida. Me pregunto cuál sería nuestra respuesta a esta pregunta, ¿no? Te animo a que te la preguntes y a que seas muy honesto con ella. ¿Marca una diferencia el Espíritu Santo en tu vida? Supongo que es importante hacerse esta pregunta, ¿no? Sobre todo este domingo, que supuestamente es domingo de Pentecostés. Es el día que celebramos que Jesús ha cumplido su promesa de enviar al Espíritu a sus discípulos para dar testimonio de él. Se supone que celebramos el día que algo cambió en esos primeros cristianos, que puso el mundo patas arriba. Fuego, viento, vemos todo este espectáculo en este texto, ¿no? Y sabemos que eso hace referencia a la presencia personal de Dios, ¿no? Cada vez que vemos en el Antiguo Testamento la presencia de fuego o viento, Moisés hablando con Dios o con el arbusto, o en el monte Sinaí, viento, fuego, o en el templo, la columna de fuego, siempre que hay estos elementos, vemos que hace referencia a la presencia personal de Dios. ¿Cómo marca la diferencia el Espíritu Santo, la presencia personal de Dios en nuestras vidas? Hechos 2 nos cuenta un poco como el día de Pentecostés, ¿no? Como los discípulos estaban esperando porque en el capítulo antes leemos que Jesús les había prometido a todos que él se tenía que ir a ocupar su trono, a ser rey de este mundo, pero que no nos iba a dejar solos, sino que iba a enviar a su espíritu para dar testimonio de él, para que pudiéramos continuar la misión de predicar las buenas noticias, ¿no? Y estaban esperando hasta que este día, Pentecostés, llegó el Espíritu Santo. Claro, yo no sé si a algunos ha pasado como a mí, pero yo siempre asocié que el día de Pentecostés era el día en que el Espíritu Santo había descendido sobre los apóstoles. Pero no sé por qué, pero realmente no me di cuenta hasta más tarde que Pentecostés ya era un día especial, ya era una fiesta común de aquel tiempo y no sabía lo que significaba hasta que lo busqué. Y resulta que ya era una fiesta muy conocida en la cultura judía, ¿no? Celebraban y esta celebración tenía dos significados principales. La primera era una fiesta agrícola. Era una celebración que se celebraba 50 días después de la Pascua. 50 días, de ahí viene la palabra Pentecostés, 5:50. Pero también tenía otros nombres, la fiesta de las semanas, o Shavuot en hebreo, o la fiesta de los primeros frutos, que básicamente hace referencia a cómo 50 días después de empezar la cosecha, entonces podían recoger los primeros frutos y los ofrecían como ofrenda y los consumían en agradecimiento a Dios. Más tarde se dieron cuenta de que era alrededor de 50 días después de la Pascua, es decir, 50 días después de que Dios los liberara de Egipto a Israel, que en el monte Sinaí Dios estableció su pacto con Israel y les entregó su ley. Así que esta fiesta tiene dos significados, la fiesta de los primeros frutos y la fiesta de Egipto, la fiesta de la entrega de la ley al pueblo de Israel. Hay una razón obvia, ¿no? Que el Espíritu Santo descendiera en Pentecostés nos lleva a pensar que estos son los primeros frutos que vemos del Espíritu Santo en la tierra, ¿no? Vemos cómo ha sido el ministerio a lo largo de todo Hechos, cómo ha sido el ministerio de todos los cristianos. Y tenemos el privilegio de ver incluso más a lo largo de toda la historia. Aunque la comunidad cristiana ha cometido muchos fallos, también ha dado mucha forma a la cultura en la que vivimos hoy. Y aunque se están perdiendo algunos pilares, también las cosas buenas también permanecen. La pregunta es, ¿qué quiere decir esto? Como decía la audiencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? ¿Qué más puede significar que Dios envía al Espíritu en Pentecostés? ¿Hay algo más que nos pueda aportar? Fijaos, hace poco salió una serie, si se me permite hablar de series aquí de internet, salió una serie de internet que se compone de pocos capítulos, sobre 12 o así. Cada capítulo, al parecer, solo tiene una media de 10 minutos. Así que son historias muy cortas que destacan por sus efectos visuales y por los guiones cortos que tiene. Y me hablaron de uno que me llamó mucho la atención, y si me lo permitís, os lo cuento muy rápidamente. El título del capítulo es El yogur al poder. Resulta que este capítulo cuenta la historia de cómo un yogur gobierna el mundo. Sé que parece ridículo, pero os lo explico. Resulta que había un grupo de científicos que estaba experimentando con una bacteria que se usa para fermentar la leche y con ADN. Y entonces, en uno de sus experimentos, un yogur cobra vida. Cobra vida, y no solamente vida normal, sino que cobra inteligencia suprema. Tanto que el yogur pide que lo lleven ante los líderes y les dice, yo puedo resolver vuestro problema de la deuda nacional. Dadme un año y os lo resuelvo. Y así fue, pasó un año y entonces volvió el yogur con los líderes y les entregó un cuaderno con instrucciones y les dijo, si seguís las instrucciones escritas aquí, si seguís esta fórmula, resolveréis el problema de la deuda nacional. Pero si os desviáis un poco, os vais a arruinar. Y los líderes, claro, dijeron, bueno, perfecto, nosotros podemos. Y tiempo después, el país estaba arruinado. Los líderes no fueron capaces de llevar a cabo la fórmula del yogur. Entonces lo que pasó es que estaban en hambruna, estaban en guerra, y entonces tuvo que volver el yogur y pasó a gobernar el mundo, porque el yogur sabía aplicar la fórmula. Claro, estos son 6 minutos de capítulo, así que estamos llegando al final del capítulo, el yogur gobierna el mundo y vivimos en un mundo tranquilo, de paz y armonía. Pero mientras ocurren estas cosas, hay un narrador que lo está contando. Y al final del capítulo empieza a hacerse preguntas. Si el yogur es tan inteligente para resolver la deuda nacional y los problemas del mundo, ¿no será lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que el ser humano no va a tardar mucho en volver a meter la pata? Y cuando se dé cuenta el yogur de que no necesita al ser humano y decida marcharse, ¿qué haremos las personas cuando nos abandone? Es una historia un tanto ridícula quizás para algunos, pero en realidad a mí me parece una muy buena historia. Me parece una buena historia porque hace muy buenas preguntas y muy buenas reflexiones. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? La moraleja es que así somos los seres humanos, que podemos tener la solución a un problema, pero podemos no tener el poder de llevarla a cabo. Podemos saber exactamente lo que tenemos que hacer para resolverlo, pero no tenemos la fuerza para llevarlo a cabo. Esta es una historia del siglo XXI, una serie que millones de personas están viendo hoy. Y este es mi punto. Cuando alguien te diga que las historias de la Biblia puede que en su momento tuvieran sentido, que pudieran ser valiosas en aquel momento, pero que hoy en día no tienen nada que aportarnos. Háblales de este capítulo, porque en realidad este capítulo cuenta la misma historia que nos cuenta el Antiguo Testamento. Esta es la historia de Israel. Israel se dio cuenta de que había algo que fallaba en el ser humano y lo había experimentado en Egipto. Necesitaba a alguien que los rescatara. Y así fue. Dios fue y los liberó y los redimió de Egipto. Y no solamente eso, sino que llegan al monte Sinaí y les propone Dios a Israel un pacto donde Él les promete que será su Dios y que siempre estará con ellos. Y les da, entrega su ley para que sean su pueblo escogido, para que sea un pueblo de sacerdotes, representantes suyos a todas las naciones, que cuando todo el mundo viera a Israel, vieran a Dios. Esta es la historia del Antiguo Testamento. Claro, cuando Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés y luego baja Moisés, ¿qué pasa? Están adorando a otro Dios, no tardan nada en meter la pata, ¿no? Y si seguimos leyendo la historia, vemos cómo Dios da más leyes y en realidad lo único que parece es que les enseña nuevas formas de desobedecerle. Y seguimos leyendo y siguen metiendo la pata. Dios se ha comprometido con seres humanos que están siempre decayendo. Moisés, al final de Deuteronomio, ¿no? Y Dios mismo, saben que Moisés va a morir, van a entrar a la tierra prometida, les deja su ley, pero sabe que van a fallar, sabe que van a fracasar. Y Moisés no se pregunta, pero él lo ve. No vais a poder estar a la altura, no vais a poder seguir la ley, no vais a ser el pueblo de Dios porque vais a caer. Pero no es porque no sepáis lo que hay que hacer, es porque tenéis un corazón duro y lo que necesitáis es que os transformen vuestro corazón. Y por eso os llamo la atención a que es curioso, ¿no? Que saquen series de televisión con esta historia, porque eso significa que aún las personas que están fuera de una perspectiva cristiana, son capaces de detectar el problema, ¿no? Esta tendencia del ser humano a meter siempre la pata es obvia, independientemente de cuál sea tu perspectiva sobre todo. Pero todos nos damos cuenta, ¿no? De que la raíz del mal no está en nuestra mala conducta, sino que es mucho más profundo. Sin embargo, hay una diferencia fundamental con respecto a la historia del Antiguo y toda la Biblia y este capítulo. Y es que, a diferencia del narrador de este capítulo que se pregunta qué vamos a hacer cuando el yogur nos abandone, Moisés no se pregunta si Dios los va a abandonar. Él sabe que Dios va a ser fiel, que va a ser fiel a su pacto. No sabe muy bien cómo. No sabe cómo va a ser justo y misericordioso con el pueblo que es injusto, pero que necesita perdón y que necesita redención. No lo sabe, pero él sabe que va a ser fiel a su pacto. Y la pregunta es, ¿cómo? Ahora, supongo que Moisés ya lo sabrá, y nosotros también tenemos el privilegio de saberla, ¿no? Y ese es Jesús, ¿no? Jesús, Dios hecho hombre, Dios envía a su Hijo para vivir el tipo de vida que ningún israelita pudo vivir. El tipo de vida que ninguno de nosotros puede vivir. Amó a Dios y amó al prójimo. El resumen de toda la ley, según Jesús. Murió para limpiar nuestros pecados. Eso es lo que esperaba Moisés. Moisés esperaba a alguien que cubriera sus fallos, que transformara su corazón y que les diera la capacidad para amar a Dios. Es Jesús el que ha permanecido fiel al pacto que se hizo en el monte Sinaí, en nuestro lugar, porque nosotros no hemos podido, pero Jesús sí, Él ha permanecido firme. Dios puede mirar a Jesús y decir, yo estoy contigo, tú eres mi Hijo amado. Jesús, has permanecido fiel donde nosotros no hemos podido. Y en el capítulo 1 de Hechos, después de resucitar, Jesús promete que el mismo Espíritu que lo levantó a Él de los muertos es el mismo Espíritu que nos da a nosotros. Que cuando Dios nos mira, ya no ve nuestro pecado, sino que ve a Jesús. Romanos 8:16 lo describe muy bien. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si sufrimos con Él, también tendremos parte con Él con su gloria. ¿Eres consciente de lo que significa que la presencia personal de Dios está en nosotros? Significa que el Espíritu nos hace experimentar la realidad del Evangelio. No es que vemos una cruz y vemos lo que hizo Jesús y cómo Dios ama al Hijo y lo vemos a la distancia. No, Dios ama al Hijo y también me ama a mí por lo que hizo el Hijo a través del Espíritu. Y eso es lo que creo, eso es lo que creemos por fe. Puedes conocer el Evangelio, pero si el Espíritu no está en ti, en realidad esto es lo que significa, que no puedes ver lo que Él hizo por ti. Jesús será, en el mejor de los casos, un ejemplo a seguir. Pero si el Espíritu está en ti, entonces el mismo amor que lo resucitó es el mismo amor que Dios tiene por ti. Claro, a veces la gente piensa, ¿no? A veces incluso nosotros pensamos que el cristianismo trata sobre nosotros intentando estar a la altura de lo que pide Dios, que trata sobre seguir un libro de instrucciones que, para conseguir su amor, su aceptación. Eso significa que la clave de todo, el secreto de todo, eres tú. Significa que tienes que estar todo el rato preguntándote si estás a la altura. ¿Has orado suficiente? ¿Has pecado demasiado? ¿Me puede amar Dios después de lo que he hecho? Pero el Pentecostés ahora es la celebración de que ya no es así, porque vivimos en el nuevo pacto, donde la presencia personal de Dios, el Espíritu, transforma el corazón, sustituyendo el miedo a no estar a la altura, a no conseguirlo, por la seguridad de que Jesús ya lo ha hecho todo. En lugar de preguntar cuán justo soy, para saber cuál es mi posición delante de Dios, pregunto cuán justo es Él, cuán justo es Jesús. ¿Y qué podemos hacer sino sonreír, ¿no? Porque en medio de mis altibajos, Él es justo ayer, hoy y siempre. Y a través del Espíritu, todo lo suyo es nuestro, todo lo suyo es mío. Pentecostés ya no es la celebración de la oportunidad de conseguir el favor de Dios. Pentecostés ya no es la celebración de intentar ganarse algo. Pentecostés es la celebración de que ya está todo hecho, de que Dios está con nosotros. Viento y fuego. Y ahora, por la obra de Jesús, está garantizado. Por tanto, ¿cómo el Espíritu marca la diferencia en ti? En primer lugar, nos da una nueva identidad, ¿no? Nos da una nueva vida. Ya no obedecemos para ser aceptados. Somos aceptados, somos amados, y por eso obedecemos. Cambia el mecanismo del comportamiento humano. No, no nos motiva el miedo a la muerte, nos motiva el amor que hemos recibido. Si el Espíritu Santo no existe y si vives fuera de Él, en realidad no eres más que un religioso que intenta ganarse a Dios, pero si experimentas el amor que tiene el Padre por el Hijo, si lo experimentas en ti a través del Espíritu, la religión se acaba. Ya no hablamos de que hay que ganarse el favor de Dios, hablamos de las maravillas de Dios, versículo 11, de lo que Él ha hecho para acercarse a nosotros. En segundo lugar, creo que en este texto vemos otra forma en que el Espíritu marca la diferencia. Y es en que cambia tu forma de ver a los demás. Hemos leído una lista larga de gente que viene de todas partes, ¿no? Y alguno se puede preguntar, ¿por qué detalla tanto todos los sitios de donde viene cada persona? Y todos están escuchando las maravillas de Dios. Claro, si crees que Dios te ama por lo que haces, creerás que tú tienes derecho a estar con Dios por tus méritos. Te creerás más santo que otros, porque te has esforzado más. Creerás que el que no se ha esforzado tanto como tú, o el que no ha hecho lo mismo que tú, no tiene el mismo derecho a tener acceso a Dios. ¿Y eso a dónde conduce? Sino al orgullo. Pero si eres amado por lo que Él, Jesús, hizo por ti, puedes ver a los demás con ojos diferentes. Hablarás el idioma de aquellas personas que quizás son tus enemigos. Aquí hay egipcios, romanos, judíos, de todo tipo de trasfondo, y es como, intenta pensar en las personas que más se contradicen hoy y piensa que están juntas comiendo la misma mesa. cambia la forma en que ves a las demás personas. Las maravillas de Dios te permiten ver que puedes amar a tu prójimo. Y en tercer lugar, y con esto quiero terminar, supongo, no creo que Lucas estuviera pensando en esto cuando dijo, cuando escribió, anotó el hecho de que alguien estaba llamando borracho a los apóstoles. Pero creo que deberíamos tener en cuenta que estar llenos del Espíritu Santo no significa estar borrachos, no es como estar borrachos. Esto es más bien una reflexión mía. El alcohol es un depresor. Dicho, es un depresor del sistema nervioso central, dirían los frikis. Pero básicamente significa que pierdes funciones del cerebro. Pierdes por el sistema de autocontrol, se inhibe bastante, lo que hace que no controles mucho lo que haces cuando estés borracho. Y eso hace que hagas cosas sin saber muy bien cuáles son las consecuencias. A veces pensamos que el Espíritu Santo significa algo parecido. Sabemos que la Biblia habla del Espíritu Santo, sabemos que nos llena, sabemos que nos da poder para hacer cosas. No sabemos muy bien cómo funciona, pero si confiamos en que está allí, nos va a transformar. Y entonces leemos capítulos como Gálatas 5 y vemos que el fruto del Espíritu es gozo, paz, benignidad, autocontrol y todas estas cosas. Entonces pensamos, vale, el fruto del Espíritu es esto, vale. Pues voy a intentar tener gozo, paz, benignidad todos los días. Voy a intentarlo con todas mis fuerzas. Pero va a llegar un momento en que te des cuenta en que no vas a tener fuerzas. Va a llegar un momento en que te des cuenta de que no eres capaz de estar siempre gozoso, ni en paz, ni nada. Y estoy seguro que cada uno de vosotros lo sabe muy bien. En Romanos 8:23, si no me equivoco, Pablo habla de las primicias del Espíritu. Habla de las primicias del Espíritu. ¿Y de qué fiesta estábamos hablando? De la fiesta de los primeros frutos. Y tenemos que pensar que algo está haciendo el Espíritu en nosotros que se evidencia de que algo va, de algo mucho más grande que va a venir. Los primeros frutos es evidencia de todo lo que va a venir después, de toda la cosecha que se va a recoger. ¿Pero por qué sabemos esto? No es porque es una borrachera, no es porque no lo entendamos, no es porque simplemente digamos, lléname y tú obras. En realidad, estar llenos del Espíritu Santo no es desconectar ni de la razón ni de la emoción, sino que es vivir ambas al máximo. Es comprender y vivir la realidad del Evangelio, de que eres amado y aceptado, de que eres un pecador salvado por gracia. Y eso no te desconecta de la razón ni de la emoción. No es simplemente, guíame, Espíritu. En realidad sabes muy bien hacia dónde está apuntando el Espíritu. Sabes muy bien hacia dónde está, te lleva a mirar. Y es a la cruz. Y es a Jesús. Y cuando miras la cruz y cuando miras a Jesús, ¿qué otro fruto puede surgir si no es bondad, amor, paz, benignidad, autocontrol? Si experimentas esta verdad, si experimentas, ¿qué otra cosa puedes tener? Porque, y podemos tener la seguridad de que en nuestros altibajos eres totalmente justo, ayer, hoy y siempre. Me gustaría terminar orando y ya. Dios, gracias por tu Espíritu. Y envía tu Espíritu a nosotros, Señor. Y eso es suficiente. Amén.